Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada, caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla, luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Tampoco entonces bajé. Pegué la cara al cristal y permanecí así, contemplándola, hasta que salieron todos los chicos, incluso Mars con su silla de ruedas, incluso los huérfanos a los que tras la puerta esperaban las drogas y los hospicios. Bueno, así comienza. ¿Sabes que no soy afecta a, cuando elijo algún fragmento para leer, no soy afecta a elegir el fragmento de la primera línea? Trato siempre de buscar otros fragmentos que den un poco más de contexto a la novela, pero en este caso me parecía que no podía leer otra cosa porque es tan demoledoras estas 20, 30 primeras líneas que no hacen más que decirte: Ya entraste. Ya, ahora ya no te puedes escapar.
No.
Necesitas seguir leyendo.
Seguramente, bueno, yo me quedo súper intrigada porque además es durísimo, es muy crudo esa manera de que alguien hable de su mamá. Todos tenemos conflictos con nuestras madres, siempre. Sí. Siempre, ya lo dijo Freud, la madre tiene la culpa de todo. Nunca lo dijo así, pero bueno, nos dio a entender eso.
Sí.
Pero esa intensidad es dolorosa, ¿no?
Esta novela está en dos tiempos porque Alexi, el protagonista, es ya mayor, es un adulto, su psiquiatra le recomienda revivir la época, una época dura de su adolescencia como posible remedio a un bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, y él se sumerge en su memoria y vuelve a ser sacudido por las emociones que tenía en esa época en que pasó el último verano con su madre, las últimas vacaciones, porque su madre iba a morir de cáncer, y allí, bueno, empieza a rememorar qué fue lo que pasó, ¿no? La madre lo vivió rechazando a partir de la muerte de su hermana, muy chiquitos, y a la vez él tiene que enfrentarse con la enfermedad de su madre, y es en definitiva, es un relato sobre la muerte y la posibilidad de la reconciliación, aunque sea con la muerte asomando por la puerta, ¿no?
Gran admiración por los traductores, Carolina, porque bueno, en realidad estamos leyendo este libro en español, no tenemos idea de nada del idioma original de la novela, y la verdad es que supongo yo que además con dos idiomas tan diferentes, con pronunciaciones, con con gramáticas tan diferentes, debe ser un trabajito.
Sí, igual te digo que tenemos como una música parecida, pero la historia es muy loca, porque dice la historia que la traductora Mariana Ochoa leyó esta novela en una de sus visitas a Rumania en el verano del 2018. Y dice la historia que cuando la terminó, llamó al editor de Impedimenta, de la editorial Impedimenta, Enrique Redel, y con el dramatismo de Scarlett O'Hara le dijo que si no lo editaba él en español, ella ya se iba a encargar de buscar a quien lo pudiera hacer.
Muy bien.
El editor se ve que se asustó y dijo, hacelo, y bueno, y el resto es historia. Ya lleva 22 ediciones este libro, el libro más vendido de la editorial Impedimenta, traducido además a otros idiomas, y con, sobre todo, Daina, un boca a boca que sigue multiplicando lectores, que es, en definitiva, la cosa más potente que tiene este libro, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, si hay alguien a quien tenemos que agradecer por haber podido leer esta novela, es a Marian Ochoa Derive, que es doctora en literatura comparada por la Universidad de Deusto, es profesora de lengua y literatura española en el Instituto de Balmaceda, que viajó en Rumania entre el 93 y el 97 y vivió allí esos años, que es una de las principales traductoras del rumano al español, tradujo autores como Mircea Eliade, Tatiana Tibuleac y Gabriela Adamestenu, entre otros, y está especialmente reconocida como la voz española del escritor Mircea Catarescu, cuya obra se ha traducido de manera sostenida durante los últimos 15 años. Así que es un gran honor que nos haya atendido hoy. Marian, bienvenida a Efecto Mariposa.
Bueno, muchísimas gracias por pensar en mí y por darme la oportunidad de acercarme a los radioyentes de Uruguay. Es todo un placer, es un honor.
¿Cómo antes de empezar con el tema del libro, me gustaría cómo fue ese casamiento que tuviste vos con las letras rumanas? ¿Cómo empezó esto? Porque no siempre fuiste traductora de rumano.
No. Fue algo absolutamente providencial. Bueno, como has recogido en la presentación, en mi breve presentación biográfica, yo viví en Rumanía, acabé en Rumanía porque después de defender la tesis doctoral, yo iba a ocupar una plaza como profesora de la Universidad de Deusto, pero bueno, aquel contrato fracasó, no acepté las condiciones que me ofrecieron, y entonces, bueno, tras una época así de un poco de crisis laboral, me presenté a unas becas para lectorados en el este de Europa y el destino me puso Rumanía. Uh-huh. Yo podría haber acabado en Bulgaria, sí, o en Lituania, pero bueno, quiso, así como he dicho, el destino, la providencia, que yo acabara en Rumanía. Yo llegué en el año 93, que era un año, bueno, la revolución estaba todavía muy cerca, el país estaba sumido en la miseria, en la verdadera miseria, es decir, los estragos del comunismo, de la terrible dictadura de la pareja Ceausescu estaban muy presentes.
Claro.
Y a pesar de eso, yo me enamoré del país, me enamoré de su gente, me enamoré de mis compañeros de la universidad, que desarrollaban una labor intelectual increíble en aquellas condiciones, de frío, de poca comida, de falta de infraestructura, no había papel, no había papel higiénico, no había calefacción, no había nada. Y aún así, era un país que transmitía una energía, unas ganas de cambiar y de abrirse al mundo, bueno, pues que me sedujeron por completo. Y lo que iba a ser un año se convirtió en cuatro. Luego volví a casa, volví a España. Digamos que tuve que reestructurar mi vida profesional. Acabé siendo profesora de instituto de educación secundaria. Y fueron mis amigos rumanos, los que insistieron en que yo tenía que hacer algo con el rumano, porque lo hablaba muy bien, porque tenía una gran formación, digamos, académica, y buena conocedora de la literatura, y que tenía que hacer algo con eso que yo tenía. Y bueno, y a pesar de que yo era muy escéptica, porque vivo en Bilbao, que es una ciudad del País Vasco, en el norte, no estoy en los círculos, digamos, culturales o literarios españoles, que son Madrid y Barcelona, por supuesto, bueno, pues también la providencia esta vez echó los dados a mi favor, y prácticamente con la primera oferta que yo hice a una serie de editoriales, pues bueno, obtuvieron eco. Una editorial importantísima también, Pretextos, me respondió, y ahí empezó todo. A partir de ahí ya, bueno, pues ha sido un camino maravilloso.
Hay una... Hay una sí. parte muy importante de tu trabajo, que es básicamente y en primera instancia abrir un canal para que el mundo sí. hispanoparlante conozca literatura a la que normalmente no tiene acceso. Eso para Así empezar, es. Digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo la verdad es que he sentido esto, yo he acompañado, porque en Piedemonte digamos que empezó a abrir ya seriamente el mercado en español a la obra de Mircea Cărtărescu.
Claro.
Entonces yo he acompañado a este autor desde el primer libro que publicó en Piedemonte, que fue El ruletista, este pequeño relato que va incluido en la antología, bueno, en el libro Nostalgia, que no es una antología, es un libro en sí mismo, y fue un intento por ver cómo funcionaba este autor, ¿no?, entre los lectores españoles. Desde ese momento hasta ahora, que te ha publicado Teodoros y ha sido una traducción que me ha permitido ganar el Premio Nacional de Traducción del año 25, uh-huh. han sido muchísimos años de acompañamiento. Y yo he visto cómo la figura de Mircea Cărtărescu se iba abriendo sitio, en un primer momento en el mundo español, es decir, de España. Pero debo decir que
en Latinoamérica
su obra
es impresionante.
Exacto, sí. exacto. Su obra ha explotado es en América del Sur, en Sudamérica.
Sí, sí.
Sí, yo cuando estuve en la Filbo en Bogotá hace 4 años, creo que fue, cuatro, para mí fue increíble ver la reacción del público. Me había advertido Enrique Redel, me decía, bueno, Marian, tú has visto que en España cómo reacciona el público, llenan las librerías, hay un éxito terrible, colas para firmar, pero no sabes lo que va a ser América. Y cuando llegamos allí y en la explanada de la Filbo estaban cientos de personas esperando, que no habían podido entrar. Estaban esperando fuera y gritaban, maestro, maestro. Bueno, fue un momento increíble.
Rockstar.
Una
rockstar total. No
total. De hecho, comentamos, Mircea, somos los Beatles. Yo estaba absolutamente desbordada de emoción, de sorpresa. En fin, fue sí. algo increíble.
El capítulo luego, Cărtărescu es un capítulo que vamos a tener que abordar en algún otro programa porque es impresionante lo que vos, tú decís, ¿no? Que cómo ha impactado en Latinoamérica. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Es impresionante.
Sí, es increíble. Entonces, claro que para mí es un motivo de profundísima emoción porque los propios rumanos dicen que, claro, un país que sale de esa pobreza, de esa situación de... Bueno, pues de ignorancia en el mundo. Nadie sabía quiénes eran los rumanos. Eran un pueblo allí perdido en un rinconcito de Europa, un rinconcito casi maldito por la historia. Y a través del éxito de sus autores, ellos mismos han ido adquiriendo una gran conciencia de sí mismos. Y el resto del mundo se ha dado cuenta de que allí hay muchísimo talento, de que hay muchísimas voces que merece la pena conocer y leer. Y eso, claro, es gracias a los traductores. Yo estoy... Estoy orgullosísima de haber hecho ese trabajo y al mismo tiempo agradecida porque es una suerte que mi destino me haya llevado, mi vida me haya llevado por esos derroteros.
Claro, de ser protagonista de ese cambio Esto cultural, es. ¿No?
Uh-huh, sí.
Uh-huh, sí. Quisiera volver a Rumania, verano del 2018, en ese momento en que terminaste de leer El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. ¿Qué fue lo que te hizo decir... Esto hay que darlo a conocer en español, hay que darlo a conocer en mi tierra?
Bueno, yo creo que todos los que han pasado por la lectura del libro, es tal el impacto que provocan los lectores. Ese lenguaje descarnado, cruel, hasta unos límites insospechados. El otro día me comentaba precisamente Gabriela Dameșteanu que algo que ella admira profundamente en Tatiana, bueno, por supuesto su estilo, un estilo muy poético, pero al mismo tiempo descarnado, es que no duda en acuchillar a los lectores siempre que sea necesario. Y si tiene que clavarles el puñal en cada página, les clavará el puñal en cada página. Sí. Ella no nos ahorra nada. Y... yo sucumbí, claro, a una historia que empieza con esa fuerza, pero bueno, quiero decir que en los múltiples encuentros que he tenido con ella y con la prensa, ella ha comentado que esa primera escena que es tan impactante y que te deja sin aliento, no fue la primera escena del libro. Las primeras escenas del libro son las escenas de la familia.
María,
no te estoy escuchando.
Su madre.
Perdón.
Estamos teniendo un problema con la calidad del audio.
Sí.
Ay, pues no te he movido. Estoy ahora mejor.
A ver.
No mucho. No sé si es tu ubicación o qué, pero estábamos escuchando perfecto y se acaba de...
Pues no me he movido, estoy ahora aquí quietita.
Ahora mejor.
Bueno,
ahora
me he puesto de pie, okay, pero no me había movido.
Decías que
no
la...
sé en qué punto se ha perdido.
Sí, decías
no,
que la primera...
de pie toda la entrevista.
Decías que la primera escena que yo he leído no es lo primero, sí, que escribió ella.
No es la primera. No. Las primeras escenas son las escenas en las que ella está en la playa con su hijo, la envuelve en la arena... La tapa, esas son las primeras escenas cuando van a la playa. Entonces, esta responde un poco a la forma de escribir de Tatiana. Tatiana, digamos que forma un libro, casi monta un collage. Entonces, ella va montando escenas según le vienen y después realiza el montaje. Y cuando escribió esta escena, ella dijo, esta tiene que ser la escena que abre el libro. Porque evidentemente, bueno, de hecho, yo cuando leí esta primera escena... Mi pensamiento fue, Dios mío, este libro ya se ha hundido, esto es imposible salvarlo.
Sí.
¿Cómo puede continuar un libro que empieza con este puñetazo? ¿Qué puede ser mejor que esto? ¿Cómo va a conseguir montar una historia y llevarnos hasta el final del libro cuando ha empezado con esta imagen tan poderosa?
Claro.
Y lo increíble es que Tatiana lo consigue.
Sí. Y
como todos sabemos.
Hay allí el tema, decíamos al principio... la muerte, ¿no? Como un vehículo para contrarrestar la falta de amor, que es lo que tuvo este protagonista durante tantos años, ¿no? Los años fundamentales de la vida de una persona, que es la niñez y la adolescencia, ¿no? Y eso está vehiculizado por un humor negrísimo. Un humor muy incómodo, pero que a la vez te hace sacar unas carcajadas, como cuando lees, mi madre parecía una planta de interior sacada al balcón, yo parecía un criminal lobotomizado, éramos al fin una familia.
Sí. Bueno, el otro día tuve un encuentro especialmente emotivo para mí, porque me invitaron a participar en un club de lectura de una asociación de mujeres que han pasado por el cáncer de mama en Vizcaya. Y claro, es que encontrarme con ellas, que son, digamos, personas que han conocido de primera mano esta experiencia terrible, y enfrentarse a ese humor tan negro cuando, por ejemplo, lo comentaban con, bueno, ellas muy, no sé, disfrutando muchísimo de la escena, cuando el hijo decía, bueno, mamá, no vamos a renovar el alquiler porque, chica, te tienes que morir ya, ¿no? Esto, estás pasando como la fecha,
claro,
la fecha del alquiler.
No voy a pagar un mes entero si
cruel,
te vas a morir antes.
Pero tan tierno, eso es, pues no merece la pena, ¿no? Entonces, sí, hay unas escenas que te hacen reír dentro de la tragedia y del sufrimiento inmenso que hay detrás. Sí, es un libro verdaderamente portentoso.
Sí, ¿y este humor fue bien tomado en Rumania, en Moldavia? ¿Cómo lo tomó el público de esa región?
Bueno, esto es interesante porque Tatiana comentó, claro, esta es su primera novela, ella era una periodista muy conocida, presentaba un noticiero, el telediario que decimos aquí en España, en una televisión privada muy importante, y claro, fue su primera novela, ella había publicado unas lo que se llama fábulas modernas, que bueno, es un libro que ella no quiere traducir, dijo que fue una especie de ensayo. Esta fue su irrupción en la publicación de libros. Y claro, era un personaje ya muy popular. Y cuando la gente compró el libro, viendo que era esta señora tan guapa, tan inteligente y tan estupenda, fue un shock. Y hubo muchísimos lectores que regresaron a la librería para devolver el libro.
No.
Diciendo que era un libro inmoral, que no se puede aceptar esa imagen de una madre, ese odio contra una madre. Y bueno, fue casi... Esto fue en Moldavia, en Chisinau. Fue el despegue en Rumanía lo que ayudó al libro.
Claro.
Porque la reacción desde Moldavia fue una reacción de incomprensión. Pero bueno, propia Tatiana decía, es increíble.
Pero después que supieron quién era la autora, o la identificaron como... no sé, me pareció entender en el hilo de tu respuesta que había habido una reacción a unir ese texto con esa persona que les resultaba tan conocida, o no.
No, es la idea de una madre, es decir, que esa
solamente
señora...
la novela.
Eso, la novela, sí, que fuera una, o sea, que fuera capaz de ofrecer una visión tan terrible, tan violenta, de una relación entre un madre y un hijo, una madre y su hijo. Entonces no lo concebían, porque allí la idea de esta cultura ortodoxa, la madre, siempre una madre así muy respetada. Bueno, pero decía Tatiana, claro, muy respetada, pero hay un problema terrible con el alcohol en todos los países del este de Europa. Hay unos grados de violencia doméstica inconcebibles en Europa Occidental, donde también tenemos muchos casos de violencia doméstica y, en fin, crímenes de género, pero allí es que no están ni siquiera computados, es que no se sabe a cuántas mujeres pegan, golpean, maltratan, violan. Entonces, ¿cómo es posible que se permitan devolver el libro por ese motivo, ¿no? O sea, ya había una ruptura cultural muy profunda. Esa fase yo creo que ya está superada. Tatiana es, con toda seguridad, la escritora más importante de Moldavia y casi me atrevo a afirmar la escritora más importante en lengua rumana actualmente. Y bueno, pues
es interesante que decir,
su fama bien merecida ha abierto la puerta a otros.
Es interesante que digas esto porque en principio uno piensa que en este libro los protagonistas del libro no hay ningún moldavo ni rumano, son polacos, ¿no? O sea, se ve que hay algo ahí con la nacionalidad y con la idiosincrasia que ella prefirió a lo mejor escribir sobre polacos, en principio, ¿será así?
Sí, porque ella realmente lo ha planteado siempre, no quería que fuera un libro sobre Moldavia o sobre emigrantes moldavos, por eso los hizo polacos, bueno, era del este, estaban, digamos, desarraigados y trasplantados a Londres, y luego todo sucede en Francia, porque la idea no estaba en el origen o la novela sobre el trauma de la emigración, que la novela, la tercera, que acabo de enviarla hoy, sí que va a abrir esas otras puertas, el sufrimiento, el desarraigo, la ruptura con la vida que dejas atrás, es una novela también muy cruda. Este no era el objetivo en esta novela. En esta novela Tatiana quería hablar del perdón y de que incluso en la enfermedad, después de atravesar el desierto de la incomprensión y del odio, se puede llegar al perdón. Y ese es el mensaje que quería transmitir, que no lo quería vincular ni a un país, ni a un grupo determinado, ni a una cultura. Eran unos personajes enfrentados a su sufrimiento más crudo.
Ahí me sigue llamando la atención la literalidad, entre comillas, con que la gente lee la literatura. ¿Cómo no dejan crear? Sí. ¿Cómo no dejan inventar? ¿Cómo no dejan fantasear? Pero estaba pensando
sí,
que...
Es así. A la madre de Tatiana decía que ella, a su madre, que su padre falleció el año de la pandemia, antes de que empezara la pandemia, pero a su madre le dice, pero ¿esto es verdad?
Claro, es así.
Era así de mala.
Claro, pero claro. Es comprensible que en un familiar la primera duda parezca ahí, pero me refiero en general. Sí. Por lo que veo, por lo que te escucho, entonces Tatiana, en la literatura de su país y de su gente y de su lengua, está escribiendo como fuera de la caja. ¿Por eso te pareció un libro tan diferente y tan necesario de conocer? ¿Es uno de los factores?
Sí. Claro, sí, porque es una voz única. Es decir, Tatiana podría ser polaca, podría ser argentina, podría ser uruguaya, podría ser mexicana, podría ser, no sé, del Congo. Es simplemente una persona que plantea una serie, una historia que vomita una historia que ella tiene dentro, porque todo esto sí que parte... Perdón, que soy profesora por las mañanas y mi voz se resiente muchísimo después de dar clase a estos angelitos. ella plantea que los personajes están cambiados, es decir, esto no es... La voz que ella adopta detrás de Alexi sí que se esconde una voz femenina, es la voz de Tatiana Tsibuleak buscando hacer las paces con su padre. Eso sí que es una corriente subterránea en la novela. Pero ella no se sintió capaz de poner en la voz de una chica adolescente, de una niña, bueno, de una joven, esa carga de violencia que presenta el personaje. Entonces, por eso, digamos que lo derivó hacia una adolescente con su madre en lugar de una adolescente con su padre. Pero ella sí que estaba buscando un ajuste de cuentas con su padre. Sí. Lo ha reconocido en muchas entrevistas. No es un cotilleo que yo estoy contando, es una información privilegiada.
Sí, y ella dice que se dio cuenta que estaba escribiendo con una voz masculina y bueno, lo aprovechó porque se ve que no era tolerable para para ella sacarlo de otra forma, ¿no?
Ese grado de violencia.
Exacto, y que hay mucha violencia, porque hay mucha violencia verbal y sobre todo también en el humor negro nos reconocemos también en esa violencia, ¿no? Que es una forma también de exorcizar de alguna manera, y me parece que eso lo hace muy bien el libro. Ella dice, el libro sucedió antes de ser escrito, me ha arrasado, expresa como que lo escupió, digamos, en 2 meses. ¿Eso lo nota quien traduce? ¿Este ritmo de escritura lo nota quien traduce?
Bueno, yo creo que sí, sí, porque es un libro difícil de explicar la sensación. Pero sí, porque es un libro, quizás el estilo de Tatiana, en este estoy pensando también en la última novela, que también es así, es una novela que va casi a puñetazos, avanza dando golpes, con imágenes muy poderosas, pero no es una novela, su estilo no se basa en describir situaciones, o es simplemente casi son novelas de acción y de sentimiento, entonces todo va galopando, entonces puede ser que eso tenga que ver con el tiempo que le llevó. Pero no sabría afirmarlo, no lo sé. Yo sé que sí, que el ritmo del propio texto es feroz, sí. Como en la propia novela. Y también...
Sí, sí, déjame. Dime.
No, quería decir que a mí, a pesar de que un buen traductor intenta salvar todo lo que puede del libro, lo mejor, hay cosas que se sacrifican. Entonces, bueno, pues el libro original tiene, bueno, pues más fuerza si cabe, porque hay cosas que los traductores, en fin, hay cosas que hay que sacrificar. Bueno, como decía Mircea Cartar, es un buen traductor, sabe lo que no se puede sacrificar.
Claro.
Sabe que hay que salvar a toda costa. Siempre hay que sacrificar cosas.
Sí, hay...
Y bueno, pues...
Hay una prosa muy cargada de poesía acá y que debe ser... Hay metáforas, hay como búsquedas visuales muy impactantes... Que me imagino que a la hora de... Que es un desafío a la hora de traducir, ¿no? Más allá de las palabras específicas, digo, ambientes.
Sí, claro. Sí, son esas imágenes. En cierto modo, su prosa es muy pictórica. Hay muchísimas imágenes. Y eso se lo han planteado muchas veces los periodistas, ¿no? Que hay mucha... Hay imágenes muy poderosas. Es como... Sí, imágenes. No voy a decir fotografías, pero yo creo que son más bien cuadros. Es como escenas con muchísima fuerza, y esas escenas contienen muchísimas metáforas. Está muy concentrado el sentido. Entonces, eso es quizá... La ventaja que tiene el rumano respecto al español es que es una lengua, aunque evoluciona del latín, está más cerca del latín, y tiene un sistema mixto de preposiciones y casos. Y eso da muchísima flexibilidad y muchísima ligereza al discurso, porque en castellano tenemos que meter, por ejemplo, para el genitivo, de. Y a veces es que la frase se convierte en un polvorón, no hay quien se lo pueda comer. Y el rumano, como combina genitivos y preposiciones, es mucho más ligero. Entonces, su prosa en rumano es densa, porque todo lo que escribe es denso, pero esa carga poética es más sutil, es más... La carga semántica se concentra de otra manera en las palabras, pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo para que
quedó,
para que podáis disfrutar.
Quedó como
de
una
este
piña,
libro.
La verdad que quedó como una piña, o sea que eso se logró. Hay elecciones que haces que me llamaron la atención, palabras que tienen una nota al pie, por ejemplo, la que refiere al Papá Noel rumano. Te doy un ejemplo. Ajá. Como ¿por qué no poner Papá Noel si es el Papá Noel rumano?
Bueno, yo aquí es que es como el Papá, eso pone en la nota de pie de página, que no me acuerdo ya. Supongo que la puse para
decir. Es como el Papá Noel rumano, digamos. Sí, como el viejo que trae los regalos, ¿no?
Eso es, que trae los regalos a los niños.
Exacto.
Porque yo creo que traducir también es un acto político. Entonces, evidentemente, hoy en día ya nos planteamos cosas muy evidentes, ¿no? Bueno, ¿cómo tenemos que a la población negra? No hay que llamarles negros, no hay que decirles negros, o hablar de los gitanos, o hablar de los gays, o las lesbianas, es decir, ya hay colectivos que llevan muchos años de lucha y de reivindicación y que, por supuesto, digamos que hay una serie de elementos que ya han permeado en el discurso político, incluso literario, cultural. Pero para mí también es un acto político, entre comillas, imponer la realidad o acercar, mejor que imponer, la realidad cultural de este pueblo en concreto, del pueblo rumano, a los lectores que no somos rumanos. Porque a mí me parece despojar de su identidad y de su esencia, llamarle Papá Noel, y se me ocurre, porque me horrorizan esas figuras que hemos heredado de los americanos, Papá Noel, Santa Claus y no sé qué cosas.
En Chile es el viejo pascudo.
Ah, pues fenomenal, claro, viejo pascudo, me parece ideal. Claro, es parecido a esto. Entonces, yo, sí, creo que entendéis perfectamente lo que quiero decir.
Sí, perfectamente, sí.
Claro, o por ejemplo la Mamaliga. En este libro no creo que aparezca con Cartaresco muchísimas veces. Mamaliga es la polenta italiana. Entonces, si hemos aprendido todos a llamar polenta a la polenta, grapa a la grapa, pizza a la pizza, crepes o crepes a las crepes, o foie gras al foie, pues todos podemos aprender otras palabras de otros idiomas que conviven con nosotros y que también tienen derecho a hacerse un hueco en el imaginario lingüístico universal.
Estoy pensando
entonces,
cuánta...
Es un acto político, mi parte. Es decir, una reivindicación de la diferencia, sin intentar planchar esas figuras que son equiparables, porque efectivamente si está el viejo pascudo, pues está... Nosotros en el País Vasco tenemos a Olenchero, que es un abuelete que baja también de la montaña, Carbonero. Tampoco le puedo llamar Reyes Magos, porque era un señor en rumano. Entonces yo hago este gesto, digamos, de... bueno, de compartir, ¿no?, la cultura de este pueblo, de los rumanos, con el resto de los pues de los pueblos que lean estos libros. Yo me niego a traducirlo. No quiero buscar equivalentes. Me parece una falta de respeto.
Y esto de traducir muchos autores rumanos, ¿te hace ver que hay alguna idiosincrasia literaria que trasunta a todos los escritores o cada uno es diferente?
Son todos muy diferentes. No tiene absolutamente nada que ver Gabriela Damesteanu con Tatiana, ni con Mircea Cărtărescu, que es en sí mismo todo un universo, es el universo cărtăresquiano, perfectamente reconocible.
Ya hay un canon.
Muy determinadas,
¿no? Claro. Ya hay un canon literario que es de él, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, hay una variedad increíble de voces y de estilos. Pero lo cierto es que como su obra es tan abundante, tan densa, es el autor al que más tiempo he dedicado, porque claro. Son miles y miles y miles de páginas.
Claro. Tengo que hacer una corrección. Perdón. Dime.
Sí. No, perdón.
Quería hacer una corrección porque me corrigen acá. Es viejito pascuero, no pascudo.
Pascuero.
Me lo dijo una niña, hija de un uruguayo que había estado exiliado en Chile. Y cuando yo la conocí era una chiquita y me hablaba del viejito pascuero y yo no sabía de qué me estaba hablando hasta que su papá me explicó. Pero es pascuero, no pascudo.
Pascuero, bueno, pues pascuero, pues me parece precioso el nombre.
Tiene que ver con la Pascua.
Para cuando vaya a Uruguay en Navidad.
Marian, ¿cuál es tu relación con Tatiana a partir de esta primera novela que después, bueno, vino El Jardín de Vidrio, que no la hemos leído todavía, y tú me dices que hay una tercera?
Sí, que va a salir en octubre. Estamos en este momento con las pruebas, con las correcciones. Pues mi relación con ella es muy cordial. Tatiana es perfectamente consciente de que su camino como escritora de éxito internacional se despejó definitivamente con la traducción al castellano, porque ella había sido traducida al francés y con muy poco éxito. Es verdad que el mercado literario francés tiene sus peculiaridades, se traduce muchísimo, pero no tuvo nada de éxito, no le gustaba nada la traducción que hicieron, y fue, entre comillas, un libro que pasó prácticamente, fue un bluff, prácticamente pasó desapercibido. Y sin embargo, la recepción en español fue fulminante. Sí. El libro apareció en marzo del 19, y cuando Tatiana vino, que yo la conocí personalmente esos días, ya los periodistas venían obnubilados con el libro. Venían todos diciendo, es que esto es otra cosa. Esto no habíamos leído nunca nada igual. Y ya en el año 2020, justo antes de la pandemia, recibió el premio Cálamo, que otorga una librería independiente, un premio muy prestigioso en España. Y bueno, fue el último acto al que asistimos antes de que nos encerraran a todos con la pandemia. Y a partir de ahí, bueno, su éxito ha sido arrollador. Lleva vendidos más de 150.000 ejemplares.
Es un disparate.
Es algo absolutamente increíble. Ella está profundamente agradecida por esto, porque esto dio un giro a su carrera. No es igual tener éxito en español, que somos más de 600 millones de hablantes, aunque a Trump le salgan granos. Claro, ya lo siento, señor Trump, pero esto es lo que hay. Tenemos una lengua que es avasalladora, que está acompañada de una cultura impresionante y no puede hacer nada, no pasa nada, ya retomaremos nuestro hilo. Pero, claro, lo que decía, no es igual triunfar en una lengua de más de 600 millones de personas que una lengua como el polaco, donde es una autora queridísima. La repercusión a nivel internacional es incomparable.
Claro, ni que hablar, ni que hablar. No, y ella te ha dicho algo de la traducción. ¿Trabajan juntas en alguna cosa de la traducción?
No, yo le pregunto dudas. Por ejemplo, en este último texto le he preguntado unas cuantas cositas, 4 dudas exactamente, le envié por correo. Y bueno, pues generalmente los traductores, o al menos yo, trabajo muy poco con ellos, porque las dudas que a mí se me presentan son dudas desde el español, no desde el rumano.
Claro,
¿cómo decir esto en español? Y ahí ellos no te pueden ayudar. A veces puedes preguntar puntualmente pues un dato concreto, o a qué se refiere con ese dato que no has conseguido aclarar, o una expresión muy rara que nadie es capaz de... No sabes si es una metáfora, si es una frase hecha, si es un arcaísmo. Son cosas muy, muy puntuales.
Muy puntuales.
Pero las dificultades profundas son para nosotros, no para ellos.
¿Y cómo se ejercita una traductora para enriquecer su trabajo? ¿Qué tipo de cosas enriquecen?
Esa es muy buena pregunta, porque yo últimamente, bueno, leo mucho en rumano, lógicamente, pero leo muchísimo en español, porque, claro, yo he trabajado tanto tiempo con Cartarescu, digamos que el universo lexical de Cartarescu lo he construido yo en español.
Claro, claro.
Y a veces tengo la sensación de que no quiero caer en los clichés o en las expresiones fijas, porque tampoco es eso. Entonces necesito, es como abrir las ventanas de la mente. Así que soy una lectora compulsiva de literatura sudamericana.
Bien.
Que sois la gran fuerza de la literatura en español en estos momentos.
Sí, ahora estamos en auge realmente, sí.
Totalmente, sí. Totalmente.
Y ahí el español tiene algunas dificultades también para los que no son españoles,
sí,
¿no?
Sí, las tiene. Bueno, pero algunos hay dificultades reales y luego también hay, no sé, una libertad y unas... para mí es una verdadera delicia pasear por los bueno, es que hablar de América del Sur es que es hablar de, en fin, de un planeta.
Sí, sí.
Con todas las tablas y los autores y las variedades, es apasionante. Así que esa es una de mis prácticas, leer mucho en español de América, en todas las variedades que puedo de los autores y sobre todo autoras que me gustan. Ahora acabo de leer a Celorio, por ejemplo, porque le han dado el premio de Cervantes, entonces no había leído nada de él.
Sí.
Y me he leído un libro suyo para en fin, para estar a la altura.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, Marian, se nos acabó el tiempo, pero esta es una primera charla de muchas que seguramente vamos a tener, porque vamos a seguir...
Pues me encanta, ya veis que no me callo, es que soy profesora y tenemos...
No, pero me encanta, no.
Para nosotros es el mejor negocio.
Es la mejor entrevistada, es la que habla mucho e inteligentemente.
Madre mía.
me muero de la intriga de esta tercera novela de Tatiana Tibulaik, y además nos debemos a Cartarescu acá en el programa, así que seguramente te llamemos para eso. Ha sido un gran gusto.
Estoy a vuestra disposición. Y bueno, me hace muchísima ilusión que dediquéis este espacio a la literatura romana, porque lo merece. Así que es un premio esto que me habéis hecho hoy, es un premio.
No.
Así que espero que me deis más premios.
Cómo no. Para nosotros va a ser un placer. Gracias, Marian, un placer.
Muchas gracias a vosotras, un abrazo.
Un abrazo. Marian Ochoa de Eribe, en Efecto Mariposa, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibulaik, es nuestro título de hoy.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.